Radio Universidad de los Lagos presenta Envejecimiento Activo y Saludable. Un espacio de conversación en que se destaca la importancia de la vida activa y saludable para el bienestar físico, mental y emocional de las personas mayores, orientado desde el Departamento de Ciencias de la Actividad Física de la Universidad de los Lagos. Conducen la directora del Departamento de Ciencias de la Actividad Física de la ULAGOS, María Angélica Castillo, y el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los martes y sábados a las 12 horas a través del 107.5 FM y para el mundo en medios.ulagos.cl, Radio Universidad de los Lagos.
Hola, ¿cómo está usted? Bienvenida y bienvenido a este su espacio, su programa Envejecimiento Activo y Saludable. Nosotros muy, muy contentos de compartir nuevamente un capítulo más con grandes temas y también con grandes invitados acerca de este maravilloso mundo del adulto mayor, visto desde distintos puntos de vista, desde lo cognitivo, desde lo social, desde la familia, porque a eso también se enfoca este programa.
Bienvenidos y bienvenidas al programa de Envejecimiento Activo y Saludable. Estamos acá con don Eduardo Vicuña, director docente de la carrera de Psicología. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Agradecido de esta invitación y poder conversar de estos temas que son tan interesantes.
Así es. Eduardo, sabemos que el envejecimiento activo y saludable, ¿verdad?, es la forma de cómo las personas y todos nosotros vamos enfrentando de mejor manera nuestro diario vivir. ¿Para qué? Para llegar saludablemente a nuestros adultos mayores o cuando todos nosotros también lleguemos a esta etapa. Pero cubre también la parte tanto emocional, la parte física, la parte psicológica y también el área intelectual. Me gustaría que nos pudieras hablar un poquitito sobre el área principalmente emocional y psicológica que toda persona debiera cuidar, ¿verdad?
Bueno, primero debemos entender que las personas tienen que ser vistas desde un enfoque biopsicosocial. Y es por eso, como tú bien explicabas, que hay que enfocarlo desde las distintas áreas. Pero tenemos que entender también que está todo conectado. Entonces, una parte es el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social. Pero finalmente hay una vinculación entre todas estas dimensiones en las distintas etapas de la vida. Y cuando estamos llegando a una etapa del ciclo vital ya avanzada, es importante todo el camino previo que se ha realizado también. Por eso ahí tú muy bien decías, el camino para del envejecimiento activo, saludable. Y ahí hay algo que nos tenemos que preocupar mucho, que no solamente ya nos enfocamos en lo cognitivo, porque empieza a fallar, por ejemplo, una edad avanzada, lo que es la memoria, la atención, la capacidad para retener la información, para recordar cosas. Pero esto está relacionado con las horas de sueño que está teniendo, cómo fue su vida en el consumo, por ejemplo, si tuvo consumo problemático de alcohol u otras drogas, cómo se alimentó. Todos estos son factores que van influyendo en su desarrollo y en cómo se va a afrontar, como también lo vinculado a las emociones. Las emociones son clave. Entonces, las actividades que se están realizando con las personas mayores es clave, es tener un envejecimiento activo. Eso es clave. Podemos seguir hablando un poquito más adelante de la estimulación cognitiva, pero también desde la gestión de las emociones.
Y la parte social también, Tengo entendido que es fundamental para una persona que queda sola también poder recurrir a estos clubes o centros de adultos mayores donde encuentran también personas que son de su misma edad y que además tienen motivaciones todavía y que pueden seguir haciendo cosas e irse relacionando socialmente, ¿verdad? Eso también implica una fortaleza para la persona, ¿verdad?
Y eso es lo que nosotros conocemos como las redes de apoyo, que es fundamental que se vayan conociendo, se vayan detectando, difundirlas, que los familiares también se involucren en ellos lo más posible y puedan hacer como estos contactos para que puedan asistir, apoyar. También están las municipalidades que tienen que trabajar en eso y los distintos programas estatales que han ido sin duda en aumento. Eso también es algo bueno.
Yo quisiera preguntarte, Eduardo, pensando en nuestros auditores de la radio, este programa, como sabes, tú estás saliendo por Radio Universidad de Los Lagos y a su vez por el canal de Ulagos TV, porque la idea de este programa es enfocarlo a la familia. Y estaba pensando que precisamente muchos consejos van a este futuro adulto mayor o a la persona, decirle que tiene que cuidarse desde antes. Obviamente también ahí hay un tema siempre de la vida donde dicen hay que vivir la vida una sola vez y se descuida todo. Pero ¿cómo se tiene que preparar la familia que va a estar con este adulto mayor para que no haya crisis, para que lo entienda? Es complejo. ¿Qué debería hacer la familia pensando en que el adulto mayor está ahí y de repente va a tener una consecuencia, se va a enfermar, no sé?
Es clave tener información del proceso. La información que puede tener la familia de lo que se está viviendo es fundamental para el proceso de afrontamiento. Y también hay algo que debemos entender bien. El proceso de una persona mayor no se debe ver como una enfermedad. Está asociado a algunas enfermedades, o quizá a varias enfermedades, pero no debemos ver que la persona, por ser un adulto mayor, es una persona enferma. Eso también, porque al tiro estamos disminuyendo a la persona por su edad, y eso está mal. Entonces, tenemos que validar este proceso como un proceso al cual todas las personas van a ir llegando. Y por eso, insisto, el camino previo es fundamental, y lo que se hace en el momento, por ejemplo, en estos clubes de adulto mayor, o lo que se puede hacer desde las familias, es vinculado a la estimulación cognitiva, desde, por ejemplo, recomendaciones fáciles desde juegos de mesa, desde pequeños juegos de destreza, o mantener, que también es importante, el que puedan estar pintando, el que puedan recurrir a pequeñas actividades en las que puedan hacer también un trabajo de memoria. Recuerdo, hay una experiencia que me lo contaban en el Hogar de Cristo, que una vez ellos hicieron para la estimulación cognitiva. Dicen, ya estamos aquí con los juegos de mesa, es una actividad bien importante, pero en un momento los sacaron a dar una vuelta en un furgón. Ya. Entonces ellos iban recordando la ciudad. La ciudad, qué había ahí antes. Entonces, todo eso va haciendo una estimulación cognitiva, el trabajo de la memoria. Es importante mantenerlo activo, tanto en lo físico, en lo cognitivo, pero también, insisto, lo decía yo al comienzo, lo emocional, el validarlo, tratar bien a estas personas, y por eso lo que tú decías, la vinculación con otras personas mayores, con la familia, la participación en estos grupos es fundamental, que no tiene que ser un grupo etario que se nos quede olvidado, y no hay que verlo, insisto, como persona enferma, sino que
es una etapa, es una etapa del ciclo vital, así como el nacimiento, como la niñez, como la adolescencia. Es una etapa donde al final todos vamos a llegar, temprano o tarde, unos primeros, ¿verdad? Otros después, pero es una etapa del ciclo vital y que lo hay que enfrentarlo como algo, una etapa natural, un proceso que va a ser diferente a los otros procesos del ciclo de la vida. Y lo que tú dices es súper importante, en el sentido que el adulto mayor no tiene que sentirse solo en esta etapa. Necesita un acompañamiento, un acompañamiento de su familia, y también del entorno que lo rodea. Y sabes que la semana pasada nosotros tuvimos acá un representante de los adultos mayores, ¿verdad? Y él nos comentó que lamentablemente son los que más participan, son las damas adultas mayores, pero no las personas mayores del sexo...
los varones.
Claro, los varones. ¿Por qué crees tú que los varones un poco... No quieren participar en estas actividades que además son de beneficio para ellos?
Yo creo que hay varios factores ahí que pueden influir. Uno de esos son los estereotipos de género que están muy presentes en las personas mayores, que ahora, afortunadamente, hay que decirlo afortunadamente, ha ido cambiando con los distintos movimientos que han existido, como hemos ido avanzando como sociedad, pero también es importante que se vayan generando actividades en lo que todas y todos puedan participar y que todos se sientan parte y todas se sientan parte de ella. Pero yo creo, desde mi perspectiva, están este estereotipo de género presentes todavía, que el club de adulto mayor muchas veces es para mujeres, y eso es algo que se debe ir dejando de lado también desde estos mismos clubes, en cómo organizan sus actividades, cómo la orientación de esta, por ahí puede ir como la respuesta de estos estereotipos de género muy presentes en generaciones pasadas, y en cómo se van diseñando cada una de estas actividades.
Bueno, y desde ese punto de vista, claro, muy interesante lo que planteas, porque también hay que revisar de todo lo que significa la puesta en escena, si es más atractivo o no para ambas partes. Y yo lo que quería tener tu opinión a nivel de políticas públicas, y lo pregunto porque siempre hay como una crítica a qué se hace por el adulto mayor más allá de, comillas, que se entretenga un rato. Porque si lo comparamos con otras sociedades desarrolladas donde tienen un verdadero peso el adulto mayor, donde hay políticas desde, no sé, descuentos clave en ciertos lugares, pero más que el descuento clave en lo económico, una participación activa, verdaderas asociaciones de adultos mayores. Eso pasa por, crees tú, un tema cultural, de desarrollo económico. ¿Por qué en Chile estamos todavía, según todos los estudios, en déficit?
Yo creo que hay que dignificar esta etapa del ciclo vital, desde el proceso de envejecimiento, y va en algo, insisto, en algo cultural, pero también que tiene que ser apoyado con políticas públicas, que hay que hacer más gasto en esta etapa, así, y es información es clave, así como hablábamos, hay varias políticas enfocadas en la niñez. Acá lo decía muy bien, que es una etapa más. Información, por ejemplo, a lo que es lactancia, supongamos, en las primeras etapas del ciclo vital, que se hace a la mamá, a la familia, respecto a esto, también hay que informar a las familias respecto a los distintos programas de participación que tienen las personas mayores e informar qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa en la adultez. Entonces, hay distintos. Sabemos que en el país se ha ido avanzando en eso. Y yo creo que vamos por un buen camino. Pero eso no quiere decir que no haya que seguir trabajando en ello.
Sí. Bueno, hoy día se habla del concepto de personas mayores, sí, ¿verdad? Nosotros decimos adultos mayores porque todavía los clubes se llaman clubes de adultos mayores. Así pero es. Ya la OMS está hablando de personas mayores y estamos ya con una no tercera edad, porque ese concepto ya pasó. Ahora incluso se habla de una cuarta edad, porque cada vez la extensión, digamos, de las edades, estamos llegando a personas muy longevas, a los 90, 95 años. Por lo tanto, este grupo etario para el año 2050, 2025, es un tremendo grupo etario que va a tener capacidad también, como dices tú, de decisión, pero para eso tienen que llegar con un envejecimiento activo y saludable, porque si nosotros tenemos personas mayores con muchas enfermedades que no son autovalentes para los estados, digamos, para los gobiernos, esto va a ser algo que no se va a poder manejar porque no va a haber recurso que alcance para estos adultos mayores que van a estar enfermas. Es por eso que también el envejecimiento activo y saludable se está promocionando tanto a nivel mundial, porque la OMS fue la que sacó este concepto, envejecimiento activo y saludable, que esté en todo el ciclo vital de nuestras vidas.
Y desde todas las áreas, desde lo biopsicosocial.
Y desde todas las áreas biopsicosocial, sí.
Entonces, va desde... la estimulación cognitiva, el trabajo cognitivo acompañado por un proceso emocional, también. Vemos hoy en día una de las graves problemáticas que hay en las personas mayores es la soledad, el abandono. Entonces, ¿cómo se está haciendo esta contención, este trabajo para que las personas sientan esta validez y no sientan este abandono no solamente de su familia, sino también del Estado, desde lo que decía Marcelo, desde las distintas políticas públicas que tienen que avanzar en función a ello? Yo creo que una oportunidad, el censo que ahí nos va a entregar mayores datos referente a la cifra exacta de la población mayor que hoy en día tenemos en el país y para dónde se deben ir enfocando. Y también ese camino, insistir en que hay que hacer, también promover políticas de envejecimiento activo, pero también en el trabajo con los adultos en edad de 40, 50 años para evitar todas las enfermedades que... son más recurrentes en las personas mayores.
Así es. Bueno, sin duda un gran tema que, como usted sabe, vamos a ir tratando de abordar en cada espacio, porque da mucho tema, mucha opinión, desde todo punto de vista, ¿cierto, Angélica?
Así es.
Llegando ya al final del programa.
Y así estamos llegando al final de nuestro programa de envejecimiento activo y saludable. Esperamos haberles dado un poquitito de conocimiento en torno a esta temática y darle también los agradecimientos al profesor Eduardo Vicuña, director de la carrera de psicología de la Universidad de Los Lagos. Muchas gracias.
Chao, chao, que estén bien.
Radio Universidad de Los Lagos presentó Envejecimiento activo y saludable. Nos encontramos todos los martes y sábados a las 12 horas a través del 107.5 FM y para el mundo en medios.ulagos.cl.